Hoy, en Así las Cosas.
La oportunidad de hacer el cambio más importante en la última década para proteger a nuestras niñas y niños de Guanajuato. Y al mismo tiempo, en poder fortalecer la labor, pero también la autoridad de nuestras maestras y nuestros maestros. ¿De qué estamos hablando hoy? De algo muy concreto, de regular el uso de los celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas. Así de claro, porque hoy el uso no tiene reglas homogéneas y eso está ocasionando consecuencias reales.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos. En verdad, seguimos con los ojos puestos allá en Colombia. Estamos viendo ahorita unas imágenes, de verdad, de los edificios, cómo se estaban desplomando, sobre todo en la ciudad de Pereira, que ya nos lo decía ahorita nuestra compañera de Caracol Radio. Así que, bueno, pues estaremos atentos. Todavía no hay cifras, si hay personas fallecidas o no. Empieza a trascender que sí, pero no vamos a adelantar ahorita vísperas. Pero sí, las cosas están realmente muy impresionantes en estas ciudades que ya comentábamos en Pereira, en Cali, en Manizales, y justo les enseñaba yo a mi compañera Nayeli Roldán antes, ahorita en el corte, pues estos videos. Así que bueno, pues un abrazo por supuesto a todos los colombianos que están aquí en nuestro país y que seguramente están muy preocupados con lo que está pasando allá en ese hermosísimo país que es Colombia y que hoy está realmente muy sacudido. Bueno, ya les decíamos que todos los lunes desde la conferencia mañanera pues está hablando del tema de los celulares en las escuelas, del acceso también a redes sociales, y todos los lunes están teniendo por ahí expertos. Hoy por ahí también una maestra de primaria estaba comentando lo que le sucede cuando está en el aula, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hace ratito también refirió algunos datos adicionales a todo este universo que son las escuelas, los niños, las infancias, las adolescencias y el mundo digital.
En promedio en Estados Unidos los niños reciben 237 notificaciones al día. El 23% ocurre durante el tiempo que están en clases. Esto quiere decir que les llega una notificación cada 4 minutos. Y según un estudio de la UNESCO, cuando recibes una notificación, te tardas hasta 20 minutos en poder otra vez concentrarte, en poner atención, en regresar al tema que estabas atendiendo. Y evidentemente para la enseñanza es importante concentrarnos, poner atención para leer, comenzar, preguntar. Todo esto es fundamental.
Bueno, esto se dijo hace unos minutos desde la conferencia matutina y escuchábamos en el separador al diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, allá en el Congreso del Estado de Guanajuato, donde se aprobó una reforma para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas. Y saludo en la línea al doctor Luis Ignacio Sánchez, él es secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Secretario, muy buenos días, le saluda Gabriela.
Gabriela, muy buenos días, un gusto estar contigo y saludo al auditorio y un abrazo fraternal a nuestros hermanos colombianos en estos difíciles momentos.
Así es, doctor. Pues a ver, ¿qué es lo que pretenden? No sé si ustedes ya tuvieron una prueba piloto, si van a arrancar apenas en este ciclo escolar. ¿Qué piensan hacer con los dispositivos digitales y las escuelas, doctor?
A ver, rápidamente te comento, Gabriela. Primero una reflexión personal.
Sí.
Hablar del uso de celular no es hablar de tecnología, es hablar de personas, es hablar de niños, de niñas, de adolescentes que están formando su manera de pensar, de convivir y de estar en el mundo. Me parece que hablar de celular, del uso del celular, no es rechazar la tecnología, sino reconocer que primero va la persona y después van las herramientas, ¿no? No creo que pedirle el uso responsable del celular a niñas, niños y adolescentes, me parece que es exigirles una capacidad de autorregulación que todavía están construyendo.
Sí.
Las plataformas digitales pues no están diseñadas para educar, están diseñadas para jalar la atención, para distraer, y sabemos que el celular no solo distrae, también introduce una comparación constante, mucha presión social, exposición temprana, y en muchos casos hasta violencia digital. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, pues vimos con atención qué es lo que estaban haciendo los legisladores aquí en el Congreso del Estado, inmediatamente participamos en los foros y terminaron construyendo una propuesta que modificó la ley de educación de aquí en el estado, uh-huh, en abril de este año, uh-huh, y nos pidieron a la secretaría que desarrolláramos los lineamientos para ver cómo va a operar, y nos dieron 6 meses para hacerlos, y estamos justamente en ese proceso, porque sí creemos que es muy importante que no se quede en letra muerta. Sí creemos que es central que se haga esta regulación en los celulares. Y bueno, pues estamos trabajando, ya tenemos un documento muy avanzado. Pienso que estará funcionando en este ciclo escolar por ahí del mes de noviembre.
Okay.
Y tiene ahí varios capítulos, ¿no? Es decir, en preescolar, ¿qué va a pasar en preescolar? ¿Quién va a pasar en primaria? Mira, y te adelanto, aunque sí, todavía son borradores, te, ajá, adelanto, Gabriel.
Sí.
Por ejemplo, para preescolar decimos, se prohíbe totalmente el uso durante la jornada y estaremos atentos con una carta responsiva de los padres de familia en usos específicos muy particulares que tengan que ver con la condición de salud de los chiquitos, que a lo mejor necesiten, digamos, algún tipo de aparato para algún tema, uh-huh, ¿no? Y que esté autorizado. En primaria lo mismo, ahí sí no permitimos tampoco, uh-huh, y solo incorporamos ahí algún otro capítulo en la reflexión, cosas que tengan que ver con seguridad. Por ejemplo, ya en primaria nuestros chiquitos hacen trayectos largos caminando solitos.
Claro.
A lo mejor en la salida valdría la pena que tuvieran sí un aparato que ayudara. En fin,
pero no en el aula, digamos, ¿no?
No, en el aula está, uh-huh, absolutamente prohibido. Y solo lo permitiríamos en secundaria, ajá, con actividades específicas diseñadas por la planta docente, o sea, con objetivos muy puntuales, y en media superior. Pero tanto en preescolar como en primaria no lo dejaremos entrar.
Oye, secretario, ¿y esto lo están trabajando ustedes ahora sí que hacia dentro del estado? ¿Están compartiendo experiencias con otros estados de la República, con la propia Secretaría de Educación Pública Federal? ¿Cómo se está trabajando esto para que no tengamos después, digamos, ahora sí que soluciones de cada estado, ¿no? Para un país en donde esta problemática que tú apuntas, pues le pasa a todos los chavos y a todas las chavas del país, pues, ¿no?
Pues mira, pues yo cada quien que se lo coma como pueda, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es, evidentemente, estamos muy de cerca de la Secretaría de Educación, hemos estado muy de cerca con el Congreso local. ¿Sabes también con quién? Con las secciones sindicales del CENTE, uh-huh, que traían ahí alguna preocupación, que han estado manifestando en términos de cómo esto les generará nuevas cargas a los profesores. ¿Quién es el responsable finalmente de quitar un celular, etcétera, para no generar ahí situaciones de conflicto? En fin, a ver, no es fácil, hay que involucrar a todos los actores, pero sí hay que dar un manazo, ¿eh? Todo el mundo sabemos que el celular distrae, que el celular no ayuda. Yo suscribo lo que acabas de pasar al aire de los comentarios del secretario Delgado. Bueno, uh-huh, pues si ya sabemos que distrae, si ya sabemos lo que genera, si ya sabemos el tiempo que necesitan después nuestros niños y niñas para incorporar otra vez el mecanismo de pensamiento, bueno, pues ya no le demos vueltas, hombre, tomemos decisiones.
Claro.
Además, te voy a decir una cosa, aquí en Guanajuato, por ejemplo, que es un estado que ciertamente presenta muchas desigualdades, uh-huh, bueno, pues me parece que no podemos exigir o que tengan pues no todas las familias tienen acceso a dispositivos propios o a datos móviles o a internet estable, y cuando el celular se convierte además en un requisito escolar, pues la educación deja, claro, de ser un derecho equitativo.
Sí, ¿no?
Entonces, en fin, nosotros estamos por la labor, evidentemente, de quitarlos, iremos construyendo, estamos haciendo un buen ejercicio de los lineamientos, prácticamente están acabados. Después tendremos que estar, contemplan 7 capítulos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa por nivel educativo? ¿Quiénes son los responsables en caso de cómo entramos con medidas proporcionales para solucionar los temas? En fin, nos estamos dando a la tarea de hacer un ejercicio muy completo, incorporando expertos, otros actores, sindicatos, en fin.
Ya, pues es un tema que nos interesa muchísimo y entiendo que iría sobre la prohibición de uso, dices, para preescolar y primaria completamente, secundaria y media superior solamente dependiendo de las actividades escolares, pero sí, luego va a venir la implementación y eso sabemos que ahí es donde pues las cosas se pueden poner más complicadas, maestros y demás. Dices que calculan más o menos que para noviembre ya lo tengan listo, o sea, ya lo puedan echar a andar.
Sí, nosotros tenemos un plazo legal de 180 días para echar a andar los lineamientos, uh-huh. Vamos, como a la mitad. Calculamos que los tendremos listos a finales de septiembre, entonces empezaremos ya con todas nuestras pruebas piloto y correr, digamos, no prohibición, ahí te corregiría, Gabriela, perdón, yo diría regulación. Irregular es educar. Uh-huh. Irregular es poner límites, irregular es que respetar las reglas del juego comunes, digamos, ¿no? Y los derechos de todos. Y yo creo que estaremos listos, sí, para principios de noviembre, para la universalización en todas las escuelas del estado.
Bueno, pues obviamente le daremos seguimiento. Secretario, está aquí mi compañera de mesa, la periodista Nayeli Roldán, que te quiere hacer una pregunta, secretario. Adelante, Nayeli.
Sí, secretario, ¿cuál ha sido la comunicación o cómo lo están recibiendo los padres de familia? Porque también ahí siempre es importante en todo este debate.
Fíjate, Nayeli, gusto saludarte. Fíjate que el Congreso hizo un buen ejercicio, hizo foros, hizo discusiones, invitó a padres, a maestros, a los diferentes actores del sector educativo a participar en foros. Ahí nos platicaba Gabriela y oímos al diputado Sanella, que hizo un buen trabajo, digamos, de coordinación de todos. En términos generales, yo te diría que los papás pues lo aceptan, están de acuerdo. No, habrá que clarificarles además algunas cosas como las repercusiones que sí tienen, porque a ver, en cualquier caso, no podemos hacer los lineamientos sin el concurso de las mamás y los papás o los tutores, ¿no? Y si nosotros no podemos establecer algunas regulaciones si los papás no se suben al asunto, ¿no? Y si no se comprometen ellos mismos a que sea el manejo, que autoricen que lleven el celular y cuáles son los fines, y que autoricen que además lo podamos a lo mejor depositar en algún lugar durante la jornada escolar para que a la que no tengan acceso los niños. En fin, necesitamos el concurso de todos los actores para hacer que esto sea una realidad.
Sí. Estamos conversando con el doctor Luis Ignacio Sánchez, secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Y para cerrar, Nayeli, ¿tenías algo más?
Lo de las escuelas militarizadas, justamente, secretario, también la Secretaría de Educación Pública, el secretario Mario Delgado, había informó a todos los gobiernos de los estados a que ya no pudieran operar estas escuelas llamadas militarizadas. Y en Guanajuato hay al menos 6 registradas con clave de centro de trabajo, secretario, y básicamente preguntarle al respecto, ¿seguirán operando para este ciclo escolar o no? ¿Cuál es la decisión en el caso de Guanajuato?
Sí, seguirán operando, Nayeli, ya de hecho ya están en clases, tenemos 3,500 jóvenes, hombres y mujeres, que están en estos bachilleratos bivalentes militarizados que les llamamos. Un par de aclaraciones. La primera de ellas es que no son escuelas militares. Estos llevan 8 años desde el 2018 y son bachilleratos tecnológicos que se han concentrado en ciberseguridad, en protección civil y en seguridad ciudadana. No tienen formación militar. Ciertamente se llaman militarizadas y hemos estado trabajando muy de cerca con la autoridad federal, con la SEP, porque pues a lo mejor tendremos que hacer algunas adecuaciones hasta en la misma denominación, sí. Nosotros no estamos por la labor de que una palabra determine el hacer de una institución educativa que a lo largo de estos años ha demostrado ser muy exitosa, ser muy demandada, y los padres de familia están encantados con la formación que reciben nuestros muchachos. Te pongo un dato: el 78% de los jóvenes que estudian ahí siguen estudiando una carrera, que es un dato enorme. Otro dato, en la evaluación que hacemos, le llamamos RIMA, que nosotros, a diferencia de muchas entidades federativas, tenemos un sistema de evaluación muy sólido. pues aparecen en el tercer lugar de los 14 subsistemas que tenemos de educación media superior en aprovechamiento. O sea, son muy exitosos, son muy aceptados y, por supuesto, no estamos por la labor de cerrarlos. Si hay que hacer modificaciones, pues las hacemos. Tuvimos una reunión de trabajo en la CONAEDU con el secretario Delgado, hicimos este planteamiento y establecimos, bueno, pues que se respetara el federalismo educativo. Trabajaremos de cerca con la Secretaría Federal, porque sí, estamos por la labor que sí hay que hacerle modificaciones, se las hacemos. Pero es un sistema que funciona y funciona muy bien. Y hemos recibido, la verdad es que mucho apoyo de la Federación respetando este concepto y seguiremos trabajando ahí de la mano para hacer las modificaciones pertinentes.
Entonces, si esto es un dato importante, secretario, y te agradezco, por supuesto, estos minutos, pero lo que nos dices es, bueno, siguen funcionando, es más, ya están en operación, ya arrancó, entiendo entonces, el ciclo escolar para estos bachilleratos que nos comentas, que llevan la palabra militarizada, pero esto ustedes ya lo están dialogando con el secretario Mario Delgado, es decir, no es una rebelión, sino es un diálogo con la autoridad federal.
Así es, y te diría más adelante, uh-huh. Yo te diría, yo no dudo que termine modificándose el nombre, que a lo mejor se modifique alguna materia, que veamos las promociones, en fin. Nosotros no estamos, entendemos además que no es un tema civil lo de la educación militarizada, ¿eh? Yo estoy convencido de que eso, pues, que lo hagan los militares.
Claro.
Nosotros, tenemos un espacio educativo que respeta los derechos humanos, que les genera competencias, que les va bien, que fortalece su disciplina y su liderazgo y sus valores. Y entonces, pues, lo seguiremos apoyando, pero entendemos el espíritu de que persigue, digamos, esta decisión de la Federación y la compartimos, ¿eh? Bueno. Entonces haremos lo que tengamos que hacer. No hay prisa en el transcurso de este ciclo escolar. Haremos las modificaciones pertinentes, si es el caso. Y seguiremos trabajando con este esquema que funciona muy bien en el estado.
Bueno, pues así las cosas. ¿Querías rápido
algo? Sí, secretario, nada más rapidísimo. Solamente que nos ayude a precisar por qué en el caso de estos bachilleratos, en el caso de los estados, pues sí pueden tomar esta determinación, a diferencia de que el secretario, por ejemplo, pudiera dar instrucción en secundaria, primaria, preescolar.
A ver, ahí tocas un tema que tiene ahí como mucha jiribilla jurídica. Los oficios que mandó el secretario Delgado en 22 y el 29 de julio para que se revisaran estas instituciones que utilizan las denominaciones de militarizada, militar, castrense o similares, cuando lo analizamos jurídicamente, uh-huh. Vimos que dichos oficios se referían fundamentalmente a instituciones privadas, ¿no? En educación básica,
okay.
Que es, digamos, el espacio de competencia de la autoridad federal. La uh-huh. educación, los demás son reboes. Y entonces, lo que le dijimos es, está bien, a ver, de entrada te decimos, en Guanajuato no se va a autorizar ninguna escuela particular con estas características de militarizada, punto. No la hay, pero además no vamos a autorizar en caso de que tuviéramos una solicitud. En estas escuelas, que son de mantenimiento 100% estatal y que se refieren a educación media superior, sentémonos. Hagamos una mesa de trabajo, veamos cuáles son las cosas que te gustaría que le modificáramos y nos ponemos a chambearle, hombre, y hacemos los cambios que sean necesarios pues para que sigan operando un modelo que es tan exitoso.
Okay. Bueno, pues gracias, secretario, y tan pronto tengan y vayan avanzando en estos lineamientos, volvemos a conversar porque nos interesa mucho saber lo que van a hacer las diferentes entidades federativas en este tema del mundo digital y de la chamaquiza. Gracias, secretario.
Gracias.
Estoy para servirles y les agradezco mucho la oportunidad.
Gracias. Es el doctor Luis Ignacio Sánchez, secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Me dio risa esto que dice. No, pues hay cada quien, ¿no? Hay cada quien que resuelva su bronca sobre el mundo digital. Cada estado que se rasque como se pueda rascar. Pero bueno, pues vamos a ver si se logra que haya de alguna manera una cierta uniformidad,
sí,
¿no?
Claro.
En las decisiones que se tomen. Uh-huh. Pues porque si no, bueno, en fin, entiendo que es un país
plural y diverso.
¿No? Pues obviamente respetando la federación, pero pues sí será importante este tema. Y lo que nos dice, pues sí, son bachilleratos. En bachilleratos, uh-huh. En realidad, pues nosotros se llevamos el
Así
asunto.
Es.
Pero buenas preguntas, mi querida Nayeli. Vámonos
Gracias.
Al corte.